Se acerca la cita, será el sábado, 9 de la mañana, juzgados de Palma de Mallorca. Allí por primera vez un miembro de la familia real va a declarar en calidad además de imputado ante el juez José Castro. Iñaki Urdangarín responderá a las preguntas que le planteen dentro de la investigación del caso Palma Arena. El yerno del rey está siendo investigado como titular del Instituto NOS, una entidad a través de la cual se cometieron presuntamente delitos de falsedad documental, de evasión fiscal y de fraude a la administración. Hoy vamos a analizar a fondo este caso con Sonia Rando. Egunon, Sonia.
Hola, Egunon. Imputado en el caso Palma Arena, un presunto caso de corrupción sucedido en las Islas Baleares que surgió a raíz de la construcción de un pabellón deportivo presupuestado en 48 millones y que dobló finalmente su coste. El Instituto NOS es una entidad impulsada por Iñaki Urdangarín, se presentaba como un foro científico especializado en mecenazgo y dedicado a impulsar eventos deportivos. La entidad que dirigía el Duque de Palma tenía buenas conexiones, muy buenas, con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Valencia y también con el Gobierno Balear, que presidía entonces Jaume Matas. Este Instituto NOS está siendo investigado, entre otros presuntos delitos, por malversación de fondos públicos. La agencia tributaria cifra los cobros de la trama en unos 10 millones de euros. Mucho se ha hablado en estas últimas semanas de lo que significa que un miembro de la familia real esté imputado en una investigación judicial, aunque en la calle la opinión parece clara que se enfrente a la justicia como cualquier otro ciudadano.
Si él está acusado de unos delitos, de unos presuntos delitos que ha cometido, tiene que no estar impune para ir al juzgado y que declare.
Pienso que tiene que ser juzgado como otra persona cualquiera, siendo de la realeza, pues más todavía, con más motivo, para que le traten como otro igual, no porque sea el yerno del rey.
No, tiene que ser juzgado como una persona normal, alguna más, vamos, al final, ha robado.
Pues yo creo que le deben juzgar como a todo el mundo, sí. Ninguna distinción por ser quien es, vamos, estaría gordo. Yo por lo menos me parece que está bien lo que está haciendo la audiencia.
Yo creo que debería ser juzgado como todo el mundo, o sea, por mucho que sea quien es, también tiene que respetar al resto, porque si lo hacíamos cualquiera de nosotros, nos metían a la cárcel, pero antes que a él.
Durante todo este tiempo han ocurrido muchas cosas. Urdangarín no ha hablado públicamente, seguramente le vamos a escuchar el sábado, pero sí ha difundido dos comunicados, uno para declararse inocente y el otro para disculparse por el daño causado a la Casa Real. El que sí ha hablado, y mucho, es su abogado, Mario Pascual, quien ha denunciado también un linchamiento público de su defendido.
Absolutamente inocente. Absolutamente. De todo lo que ha ido saliendo, de todas las valoraciones, de todas las informaciones, pues lógicamente han dañado o pretendían dañar, dijéramos, su honorabilidad. Ahora tendrá la oportunidad, como él ya dijo en un comunicado, de poderla empezar a defender. Hombre, las noticias que iban apareciendo en los medios parecía que era un clamor popular de que fuera así. Había un empuje, dijéramos, a la Administración de Justicia, pues que lo hicieran así. Parece ser que al final ha sido así. Está igual, la misma situación, preocupado, lógicamente, y ahora espero que esté especialmente ocupado para ver cómo vamos planificando sus estrategias de defensa.
¿De que se le está juzgando antes del juicio?
Es una forma de valorarlo, podría ser, sería una forma de valorarlo, dijéramos, sí, podría ser.
Iñaki Urdangarín se encuentra apartado de la agenda oficial de la familia real y su comportamiento ha sido calificado por la Casa del Rey como poco ejemplar. Pero el rey Juan Carlos también le ha apoyado. Ayer mismo, en un acto de la carrera judicial, decía esto sobre la función de la judicatura.
Al mismo tiempo, atribuye a los jueces y magistrados en exclusiva el ejercicio de la función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
Todos leen entre líneas mensajes relacionados con el caso que afecta a su yerno y también a su hija, la infanta Cristina, quien no se encuentra imputada, aunque pocos dudan de que estuviera al tanto de las actividades económicas de su marido. El juez ya ha preguntado a las partes si debe ser llamada a declarar como imputada. La respuesta la tendremos a partir del día 28 de este mes.
Tenemos con nosotros a Felipe Armendáriz. Buenos días, Felipe.
Buenos días, Egunon.
Que es un periodista navarro del diario de Mallorca. Hace meses hablábamos contigo, Felipe, porque fuiste junto con otros compañeros, quien descubriste el famoso caso del paso de aviones prisión de la CIA por aeropuertos españoles. Ahora metido de lleno en esta investigación, la CIA, la Casa Real, ¿qué va a ser lo próximo, Felipe?
No lo sé, eso es como el circo, lo más difícil todavía. Si imputan a la infanta, ya nos darán matrícula de honor.
Seguro. Bueno, enhorabuena por tu trabajo. Oye,
gracias.
¿Cuál fue la primera ocasión en la que se habló de Urdangarín como implicado en este caso?
La primera ocasión fue a principios de 2010, cuando ya algunos de los testigos imputados, altos cargos del gobierno de Mata, del PP, se les preguntó por los convenios del Instituto Noos. De todas formas, la primera vez que salió que se investigaba más a fondo al Instituto Noos, lo sacamos en Diario de Mallorca con una información en abril del 2011, que decíamos que la policía no encontraba a la sede del Instituto Noos. El Instituto Noos había quedado inactivo, había una aparente sede social en San Cugat, y la policía se volvió loca y no la encontró. Gracias a nuestra información, se presentó Diego Torres y el Instituto Noos y aportaron documentos. Se personaron en la causa.
Uh-huh. Y en concreto, ¿cuáles son las conexiones entre el caso Palma Arena y el Instituto Noos? ¿Dónde está la vinculación?
La conexión es muy sencilla. El velódromo Palma Arena lo construyó una fundación pública que se llama eSports, que dependía del gobierno. Entonces, eSports también fue la que pagó los convenios millonarios al Instituto Noos y también fue la que patrocinó con 18 millones de euros al equipo ciclista, al antiguo Reynos, al antiguo Banesto, 18 millones de euros y se pasó a llamar Illes Baleas de Ciclismo.
Vamos a saludar también a otra compañera de profesión, la periodista Alicia Gutiérrez, del diario Público. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días, Egunon.
¿Se aclararán cosas el sábado?
Bueno, es de esperar. Él ya ha dicho que va a declarar y este juez es muy exhaustivo. Yo creo que sí va a ir al corazón de la materia y a preguntarle, bueno, pues todo lo que se está investigando, la malversación, la presunta malversación, desde por qué todo el dinero que capta Instituto Noos acaba en las empresas de Iñaki Urdangarín y de su socio, de Diego Torres, que acaba de citar Felipe. Por cierto, Felipe, buenos días.
Hola, Alicia.
¿Qué percepción tenéis, quienes más a fondo conocéis el caso? Alicia.
La percepción de... ¿a qué te refieres? ¿Percepción de qué está ocurriendo? ¿De qué va a ocurrir?
Sí, porque hemos escuchado ya algunas quejas, incluso dentro de la profesión periodística, de que quizás nos hemos cargado su presunción de inocencia. Lo que pasa es que en la opinión pública ya está demasiado extendido que Iñaki Urdangarín estaba muy metido en todo esto.
Bueno, esto es... voy a usar el adjetivo divertido. Es muy divertido que haya periodistas que se quejen de la presunción de inocencia cuando no son ellos los que están publicando ciertas noticias. Cuando las publican ellos, aunque esté bajo secreto de sumario, eso es una exclusiva. Cuando la publican otros, eso es que se está vulnerando la presunción de inocencia. Pero a mí me parece interesante que, con independencia de la relevancia penal que alcancen los hechos o que tengan los hechos, hay ya datos que son incuestionables. Es decir, el dato incuestionable es que Instituto Noos capta 5,8 millones de euros, es decir, 1.000 millones de las antiguas pesetas, de los gobiernos de Valencia y Baleares, por unos eventos cuyos precios estaban inflados y que ni siquiera se justifican los gastos, y que todo ese dinero acaba en cuentas de sociedades controladas por los mismos dirigentes de Instituto Noos. Hay un ejemplo que yo creo que es muy gráfico. Es como si mañana nos enterásemos de que el presidente de Médicos Sin Fronteras tiene una empresa que suministra de forma habitual fármacos a Médicos Sin Fronteras. Es decir, que él está ejerciendo la labor de presidente en una organización sin ánimo de lucro y simultáneamente se está lucrando gracias a esa organización sin ánimo de lucro. Eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Eso es delito? Lo tendrá que decir el juez. Pero eso ya se sabe que está ocurriendo y es innegable.
Sí, yo coincido con lo que dice Alicia y respecto a las informaciones, pues hay medios serios y hay medios con credibilidad que están informando como cualquier otro caso de presunta corrupción. Y hay otro tipo de medios pues que especulan, exageran, pero esto es lo más, es el pan nuestro de cada día. O sea, hay gente que puede hacer un juicio paralelo, que lo está condenando, y hay gente que no, que simplemente se limita a informar, que como de lo que dice Alicia, que hay unos indicios enormes contra esta persona. De todas formas, es un caso especial. Es un caso especial y estamos, por un lado, es un triunfo del Estado de Derecho, porque es que unos humildes jueces de Palma de Mallorca, unos humildes fiscales, hayan conseguido imputar a un miembro de la familia real, hayan acumulado pruebas. Es muy increíble. Y por otro lado también el sistema en forma de la Casa Real, en forma de altos mandos policiales, en forma de gente que va un poco de guardianes de la decencia, pues están intentando reventar o están intentando zapar la labor de los jueces. Y de paso cobramos los periodistas.
¿Por dónde creéis que va a ir la estrategia de la defensa? Desde luego, por lo que hemos escuchado hasta ahora, su abogado dice que Iñaki Urdangarín, si hubiera cometido algún delito, ha sido algún error administrativo, pero parece difícil, ¿no? Parece difícil creer que esto pueda ser, Alicia. ¿Cómo?
Yo creo que esa gran incógnita, no sé cómo lo ve Felipe, vamos a resolverla el sábado, la incógnita de si ellos van a optar por la estrategia de culpar al socio del Duque, tened en cuenta que es el socio del Duque, Diego Torres, quien firma materialmente los convenios, uh-huh. Y eso, bueno, le da cierta baza a Urdangarín. No sabemos si va a optar por la estrategia de culpar a Diego Torres y presentarse como una víctima. Esa estrategia, a mi juicio, sería torpe. Pues bueno, pues porque todos los documentos y todos los testimonios recabados por el juez hasta ahora lo que señalan es que había una bicefalia, pero un tándem inseparable, es decir, que Urdangarín era el jefe, que Diego Torres era jefe, pero Urdangarín lo era igual o más, como en calidad de presidente de Instituto NOS, ¿no? Es posible que vayan por esa estrategia. Es posible porque, bueno, desde el primer día en que estalla este caso, círculos cercanos a la Casa Real, esa es la versión que cuentan, ¿no? Que es Diego Torres, que él se ha dejado llevar, que Diego Torres era su profesor. Yo creo que sería un error. Pero, por otro lado, me pregunto, cuando el abogado de Urdangarín dice que si se han cometido, si ha hecho cosas que no son correctas, pedirá disculpas. No sé a qué se está refiriendo, porque aquí no estamos hablando de un asunto de urbanidad, de si se ha equivocado cogiendo el tenedor de carne cuando era el de cuchillo. Estamos hablando de muchos millones públicos que se han dilapidado, que se han dado sin control, que han acabado en una parte, al menos casi 500.000 euros fuera de España, en cuentas opacas ligadas a un paraíso fiscal. Estamos hablando de delitos muy graves. Ahora bien, a mí sí me preocupa la estrategia de defensa y lo que vaya a ocurrir. Sí me preocupa que la presión de eso que antes se llamaban los poderes fácticos, es decir, poderes que funcionan bajo la línea de flotación, siga increciendo. De hecho, yo creo que no es casual la apertura, afortunadamente ya cerrada, de diligencias al juez por las filtraciones, que no es casual todo este marasmo que se está montando sobre si el juez, sobre si Urdangarín tiene que ir a pie o tiene que ir en coche. Sí. Hay un montón de elementos que te hacen pensar, preguntarte, bueno, ya entiendo por qué cuando le preguntas, cualquiera te pregunta por la calle, no sé si a vosotros os ha ocurrido, pero a mí me ocurre todos los días, no sé si le ocurre a Felipe, todo el mundo dice, yo creo que ha hecho tal y cual, pero esto va a acabar en nada, ¿verdad? Todo el mundo tiene la percepción de que aquí finalmente no ocurrirá nada por ser él quien es.
Felipe, ¿tú qué impresión tienes sobre lo que va a ocurrir finalmente con la infanta Cristina?
Coincido bastante con lo que ha dicho Alicia. Yo pienso que esto es una partida de ajedrez abierta, ¿no? Entonces ahora tenemos metafóricamente un jaque al rey, que sería en este caso el duque de Palma. Puede haber un jaque a la princesa, que sería su mujer, la infanta. También tenemos un enrocamiento del señor Torres, nunca mejor dicho. Torres está enrocando y esta es una partida abierta. A ver, ¿qué sería lo sensato en el caso del duque de Palma? Lo sensato sería que este hombre llegase y dijera, bueno, pues me he equivocado por lo que fuera, porque estaba mal asesorado, porque no tenía conciencia de que era delictivo, y decir qué se debe aquí, cuánto es el dinero que se ha desviado presuntamente de las arcas públicas, y tratar de arreglar este asunto lo antes posible, incluso antes de que le salpique a su mujer y de que salgan cosas peores de cuentas en Suiza, de cuentas en Luxemburgo, de movidas mucho peores para él. Eso sería lo sensato. Seguramente eso no va a pasar. Entonces, otra cosa que no sería sensata es, por ejemplo, llegar y decir, pues mire, yo solo respondo a mi abogado. También sería bastante, bastante alocado. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que de momento parece más probable? Pues, dado el perfil de este abogado, Iñaki Urdangarín va a tratar de justificar, entre comillas, pues que se hicieron los trabajos, que se contrataron, que se hicieron los informes, que sus institutos y sus asociaciones tenían un espíritu de mejora de la sociedad, va a tratar un poco de blanquear el papel. Pero como bien dice Alicia, hay muchas pruebas incriminatorias contra él, lo tiene la verdad bastante mal.
Una pregunta muy concreta. ¿Cabe la posibilidad de que Urdangarín realmente no supiera nada concreto de las irregularidades y que él fuera un elemento, digamos, decorativo en ese instituto, que se le usara simplemente pues para llegar a la presidencia de Baleares con Matas o la presidencia de la Comunidad Valenciana, es decir, para acceder a contratos jugosos?
¿Que se le usara por parte de quién? Porque claro, esa es la pregunta. ¿Quién le usa para llegar a Jaume Matas o quién le usa para llegar primero a Francisco Camps? Porque no es verosímil que sea Diego Torres. Es decir, la secuencia, el sumario que se está convirtiendo, bueno, seguramente muchos oyentes conocen o han leído El retrato de Dorian Gray. Es una obra en la que el personaje de carne y hueso se mantiene impecable, pero sus retratos se va deteriorando a medida que aumentan sus pecados, ¿no? Pues en este caso el sumario es el retrato de Dorian Gray para Iñaki Urdangarín, ¿no? Es decir, el impoluto yerno del rey. Cuando vas viendo el sumario, vas viendo que él era absolutamente partícipe de lo que estaba ocurriendo. El otro día, el exdirector general de Baleares de Deporte, Pepote Ballester, cuenta que es Iñaki Urdangarín quien tiene la iniciativa, es decir, y que claro, Matas le dice, hombre, como esto es una iniciativa de Iñaki Urdangarín, lo que haga falta. Aquí se le allana, y Felipe se conocerá la frase en catalán que le dice, cómo es lo de deixa anar y paga, ¿no? Claro,
déjalo correr y paga.
Déjalo correr y paga, ¿no? Es decir, porque es Iñaki Urdangarín, no es una figura, yo no creo que sea una figura decorativa, no sé cómo lo ve Felipe, pero en absoluto no. Retrata el sumario una figura decorativa.
No, en absoluto, o sea, Iñaki Urdangarín tenía este trabajo, y él mismo se lo montó. Y tenía dos fuentes de ingresos, una eran los organismos públicos y otra las empresas privadas, y este era su trabajo. Para este trabajo montó, con el asesoramiento de sus profesores del ESADE, sus antiguos profesores del ESADE, pues una trama de sociedades, y este era su trabajo. Y estoy seguro que su mujer lo sabía, y su suegro lo sabía, y toda su familia lo sabía. Otra cosa es que tuvieran conciencia de que podían estar delinquiendo en algún momento. ¿Cuál era su trabajo? Pues su trabajo era un poco vender humo, vender el deporte, las excelencias del deporte, con sinergias de turismo, de ciudades, o sea, esto era humo realmente. Pero la parte más suculenta del trabajo que hacía el Duque de Palma eran los millones de euros que recibía de empresas particulares, de Telefónica, de empresas automovilísticas, de empresas hoteleras, que esa parte seguramente no se va a investigar, salvo que lo denuncien las empresas que pagaron. Y yo creo que eso fue, pues, porque era una especie de conseguidor. No sabemos qué conseguía el Duque de Palma.
Bueno, yo creo que era una especie de, Felipe, no sé si estás de acuerdo, también una especie de caché de representación. Es decir, como si mañana llegara aquí Salma Hayek y dijera, yo voy a hacer la imagen de tal perfume.
Sí, pero no se pagan. El presidente del Villarreal no paga 700.000 euros para Urdangarín para hacerse una foto con él.
Lo claro, por claro. Algo. Ni Roig, que tiene campos de golf, evidentemente.
Exacto,
claro, claro.
Su hermano, el Juan Roig, el expresidente del Valencia, que también le pagó un Potosí, ya dijo que le pagó para que moviera unos expedientes, porque él tenía tres campos de golf bloqueados urbanísticamente, y para que los moviera. Esto es lo que. ¿Para qué le pagó Telefónica tantos millones de euros? Es que eso no lo sabemos ni lo sabremos nunca.
Su puesto en Telefónica puede peligrar a partir del sábado, quiero decir, en función de lo que ocurra, ¿puede ser que Telefónica prescinda de sus servicios?
Es que, a ver, yo no creo que le pase nada, porque en principio está la presunción de inocencia. Ahora estamos.
Ya.
Se está planteando esto como si fuera un juicio. Esto no es un juicio en absoluto. Es la primera toma de declaración a un imputado. Las pesquisas, la instrucción sumarial va a ser larga, seguramente tendrá que volver a declarar, luego tendríamos que pasar a la apertura de juicio oral, de la calificación, todo esto va a ir muy lento. Y claro, este señor, como cualquiera de nosotros, si tuviéramos un problema, somos inocentes, o sea, no por eso nos tendrían que echar del trabajo, o sea.
Sí, Felipe, lo que ocurre es que yo ahí discrepo de ti. Yo en absoluto quiero que se quede en el paro el yerno del rey, en este país donde vamos ya por tantos millones de parados, pero claro, es miembro del Consejo de Administración del gigante, del operador gigante español y latinoamericano, es está siendo hasta cierto punto en Latinoamérica y Estados Unidos, lo está siendo hasta cierto punto, no, de facto y de derecho, ¿no? De hecho y de derecho, imagen de la compañía. Y bueno, Telefónica quizá tendría que dar alguna explicación que no ha dado, ¿no? Es decir, ¿por qué este señor, si tú observas el mapa, si se observa el mapa de dónde son sus operaciones en Latinoamérica, las hace coincidiendo con aquellos países en cuyos consejos locales de Telefónica se sienta, por ejemplo? O ayuda a montar una empresa con otro señor que se sienta con él en su consejo y que no sabemos a quién pertenece en realidad esa empresa.
La verdad es que claro, las empresas ahora también quedan comprometidas, especialmente esta que tú citas. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero os quisiera agradecer que nos hayáis atendido esta mañana. Alicia, Felipe, un saludo y
gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Claro que sí. Un abrazo.
Gracias,
buen
Felipe.
Día.
Vamos a hacer una pequeña